el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo se encuentra hoy?
Muy bien, y con muchas ganas de conocer acerca del desarrollo de los animales y las plantas en esta undécima semana del grupo Cabecar Ciencias.
Bueno, pero antes de conocer acerca de esto, es importante recordar que todos los seres vivos podemos dar origen a otro ser.
Claro, en el caso de nosotros los humanos, tenemos la capacidad de dar origen a otro ser. Puede ser un hijo o una hija.
Y es mediante la reproducción donde los seres vivos se multiplican para dar origen a otros seres similares a ellos.
Al igual que nosotros podemos reproducirnos, también las plantas y los animales lo pueden hacer. Ahora, ¿qué le parece si me acompaña a escuchar lo siguiente?
Nosotras, la mayoría de las plantas, nos reproducimos por semillas. Nuestro origen es de un proceso sexual entre la unión del gameto femenino con el gameto masculino. Y dentro de nosotras se produce algo parecido al embrión. Si nos siembran, la semilla germinará y crecerá una nueva planta. El proceso por el que una semilla da origen a una nueva planta se llama germinación. Para que suceda esto, es necesario que nos den condiciones favorables como que la semilla esté madura, en buen estado y con su embrión sano. Que tengamos aire suficiente, calor y luz del sol. Y es cuando el embrión se va desarrollando, cuando nosotras empezamos a crecer.
Como escuchamos, la mayoría de las plantas se reproducen por semillas, pero además se pueden reproducir por propagación vegetativa.
Este tipo de reproducción es aquella que se produce por estacas, retoños, tubérculos y bulbos.
Por cierto, ¿le gusta a usted la yuca? Ajá, esa planta se siembra en pedazos de tallos y se reproduce por medio de estacas.
¿Ha comido usted un sabroso picadillo de papa? Esa papa que usted ha comido ha sido sembrada en trozos medianos o pequeños que han tenido un retoño. A este tipo de reproducción se le llama por tubérculos.
¿Le gusta a usted la cebolla y el ajo? Estos son los llamados bulbos, que son yemas carnosas que en el momento de la reproducción se colocan en la tierra y por eso se dice que se reproduce por medio de bulbos.
Hay otro tipo de reproducción que es por retoños. Y esta es cuando se siembran los hijos o retoños producidos al lado de la planta madre, como por ejemplo el plátano.
Por lo tanto, las plantas tienen la capacidad de reproducirse de manera sexual y asexual.
En el caso de la reproducción asexual, esta es cuando pueden dar origen a otras plantas de la misma especie a partir de la raíz, el tallo o las hojas, por ejemplo, las fresas.
La sexual se produce cuando la planta tiene flor, que es el órgano reproductor sexual, y las que no tienen semillas se reproducen, por ejemplo, por el tallo, la estaca, las hojas y los bulbos.
Hablando de reproducción, ¿qué le parece si conocemos la que realizan los animales? Pero antes, escuche lo siguiente.
Los perros son animales mamíferos carnívoros, aunque algunos también son omnívoros, ya que su alimentación no es estrictamente a base de carne, Su tamaño, forma y pelaje son muy diversos dependiendo de la raza. Existen perros tan pequeños como el chihuahua o tan grandes como los mastines, con pelo largo, corto o sin él, pelo de alambre, lacio o rizado, orejas erectas, caídas, redondeadas o puntiagudas, con ojos saltones, almendrados o redondos, cola erecta o caída, etc. Existen muchas teorías acerca del origen del perro. Las tres que se manejan con más frecuencia son: 1. La que dice que desciende directamente del lobo. 2. Que proviene de una hiena o un chacal domesticado. Y la tercera, la que dice que es descendiente de perros salvajes. Sin embargo, debido a las semejanzas entre lobos y perros, se cree que en un principio el perro haya sido un lobo que experimentó una serie de mutaciones y cambios. Algunas de las semejanzas entre lobos y perros son: 1. El período de gestación es el mismo. 2. Sus cachorros tardan el mismo tiempo en abrir los ojos desde su nacimiento, 15 días. 3. Ladran y aúllan igual. 4. Tienen el mismo número de cromosomas, 78. 5. Padecen las mismas enfermedades infecciosas como el moquillo, hepatitis, leptospirosis, rabia, entre otras. 6. Al atacar, gruñen y muestran la dentadura. 7. El brote de los dientes de leche y el cambio a los permanentes se lleva a cabo al mismo tiempo. Pero ambas especies están clasificadas en diferentes grupos, y algo muy importante es que el lobo no es domesticable, y el perro sí lo es. Además, el perro utiliza el olfato como su principal órgano sensorial. En promedio, llegan a vivir 15 años, y se dice que son el mejor amigo del hombre.
¿Le gustan los perros? ¿Tiene usted uno en su casa? Bueno, a mí me gusta mucho y tengo uno de raza pastor alemán que se llama Kaiser.
Y a propósito de perros, ahora vamos a conocer cómo es la reproducción de los animales.
En el caso de los animales hay dos tipos de reproducción, la asexual y sexual. La asexual ocurre en organismos sencillos como los corales, las esponjas, las estrellas de mar. En esta se origina un nuevo ser a partir de un fragmento que se desprende de un animal.
La reproducción sexual se da en animales más complejos, como ranas, aves o perros. Estos tienen estructuras y órganos sexuales para asegurar la producción y unión de los gametos o células sexuales.
Y en el caso de algunos animales, como los peces, la unión de los gametos y el desarrollo del embrión ocurren fuera del animal.
En los mamíferos, como el perro, la unión de los gametos y el desarrollo del embrión suceden dentro del mismo animal.
Las gallinas son un claro ejemplo de las aves, que se reproducen por huevos. El embrión o nuevo ser está en el centro del huevo y se va desarrollando conforme la madre los va calentando.
Por lo tanto, podríamos afirmar que entre los animales, los seres humanos y las plantas existen ciertas relaciones y ciertas semejanzas.
Dentro de las semejanzas de los animales y las plantas son que nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Y en cuanto a las diferencias, tenemos, por ejemplo, que los animales caminan y se trasladan de un lugar a otro. Por lo contrario, las plantas están fijas en un solo lugar.
También los animales crecen durante la primera época de su vida. En cambio, las plantas crecen durante toda su existencia.
Otra es que las plantas elaboran su propio alimento y los animales no.
Pero la gran diferencia entre los animales, las plantas y los seres humanos es que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad increíble de pensar y razonar.
Hemos llegado al final de este programa. Le invitamos al próximo donde continuaremos con la clasificación de los animales y plantas, según el medio en que viven y el tipo de alimentación.
Hasta pronto y lo esperamos.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.